Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos, penúltimo viaje que hacemos, en el que nos embarcamos con nuestra lata pirata. La memoria no es una fecha que señala el inicio de una ausencia, dicen los zapatistas, sino que es un árbol que plantado en el ayer se levanta al mañana. Nada estará completo, dicen los zapatistas y las zapatistas, si falta la memoria. Memoria es como acá, como allá, llaman a la justicia. Buena es la memoria, dicen desde la selva la candona, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Vamos a hacer memoria hoy en Mar de Fueguitos, mirando, eso sí, al futuro. Tal día como hoy, hace 76 años, caía la ciudad de Bilbao en la guerra civil. Era ocupada definitivamente por las tropas sublevadas. Caía la ciudad de Bilbao en lo que se conocía como el fin de la batalla de Bilbao. Por cierto, con motivo de este aniversario, las gentes de Lau Aizetara Gogoan, IPES, Euskal Memoria, Goldatu y Baskale han organizado una charla este miércoles para hablar sobre lo que fue y cómo fue esa batalla de Bilbao, y también este domingo una excursión al Monte Abril, donde tuvo lugar uno de los lugares donde, bueno, se llevaron a cabo las peleas, las luchas dentro de esa batalla de Bilbao. Y en esa excursión al Monte Abril se van a conocer también, van a mostrar pues los lugares fundamentales, los lugares en los que se llevó a cabo algunos de los hechos, algunos de los movimientos, algunas de las muertes que se produjeron durante esa batalla de Bilbao. Nosotros vamos a recordar ese día, vamos a recordar esa batalla de Bilbao, y lo vamos a hacer, como decíamos, mirando al futuro. Tenemos hoy aquí dos invitados en la cubierta de nuestra lata pirata. Por un lado está Iñaki Valentín, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria, y también está el escritor Isaac Rosa, escritor sevillano, nacido en 1974, autor de novelas como El vano ayer, El país del miedo, La mano invisible, o esa novela y otra maldita novela sobre la guerra civil. Ambos dos han participado ayer aquí en Bilbao en una charla sobre la República, sobre si es la hora o no de embarcarnos en una nueva República. Y Isaac Rosa ha escrito varias novelas, varios textos que tienen que ver con la memoria histórica, tienen que ver con la guerra civil, pero tienen que ver sobre todo con el futuro, con lo que nos queda de esa guerra civil todavía hoy vivo aquí en Euskal Herria y en el Estado español, y con lo que nos queda de camino por delante, con cómo debería ser ese futuro, con esa alternativa que plantea la República para una manera de organizarnos mejor, más justa y digna para todos y para todas. Con ambos dos vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, tiempo de República. Antes de zarpar o para comenzar, un poco de música, como decíamos hoy, a penúltimo programa de Mar de Fueguitos. La próxima semana haremos un programa especial en el que, bueno, podremos escucharlo, disfrutaremos con algunas de nuestras canciones favoritas, algunos de nuestros relatos preferidos, y sonarán y soñarán aquí en Mar de Fueguitos algunas de las gentes que hemos, bueno, que más hemos aprovechado, con las que más nos hemos encendido en estos, pues ya más de 10 añitos de Mar de Fueguitos. Hoy, para comenzar este penúltimo viaje, como decíamos, de Mar de Fueguitos, nos vamos con uno de esos artistas que han sonado aquí ya en varias ocasiones. Le hemos entrevistado creo que dos o tres veces en Mar de Fueguitos. Su último disco salió hace unos meses, lleva por título Martingala. Es Luis Gago y le acompaña en este trabajo la banda del mal nombre. Esta canción se titula El Club de los Desheredados y va dedicada a todos aquellos, a todas aquellas, a los que cada día les queda menos a lo que agarrarse, menos a quién agarrarse. Zarpamos en Mar de Fueguitos.
No sé si viviré tiempos mejores. ¿Quién sabe lo que el futuro me va a deparar? Ya no consigo encender los motores. Y a juzgar por lo que hay, ya me puedo olvidar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo el agua al cuello y vacío el cargador. Esto va a doler. Siempre pude interpretar las señales, o eso pensaba. Cuando todo iba bien, ahora no sostengo ni mis verdades. Todo es confuso, no consigo entender. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo el agua al cuello. Pero me resigné. quisiera saldar importantes cuentas. Dime cómo se hace, dime al menos con quién, qué debo hacer, qué voy a hacer. Tengo el agua al cuello y vacío el cargador. Voy a entrar en el club de los desheredados, donde no hay ni un tramposo haciendo cola para entrar. Mantiene sus colmillos bien afilados, intentando ocupar, sabe Dios qué lugar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo el agua al cuello y vacío el cargador. ¿Y tú cómo lo ves? Esta noche bajaré a ver qué me encuentro. Estaré por el puerto, nos vemos allí, escuchando las sirenas de los cargueros.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Hablamos de guerra, hablamos de desplazados y refugiados. El número de desplazados y refugiados ha alcanzado el mayor nivel desde hace 18 años, en 1994, con más de 45,2 millones de personas desplazadas forzosamente durante el 2012, lo que supone 3 millones más que en el año 2011, cuando la cifra alcanzaba los 42,5 millones de desplazados y refugiados, según refleja el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, informe presentado hoy mismo en Madrid, con motivo de la celebración mañana del Día Mundial del Refugiado. Así, el texto recoge que entre los más de 45 millones, 15,4 millones fueron refugiados, casi un millón solicitantes de asilo y 28,8 millones fueron desplazados internos, personas obligadas a huir dentro de las fronteras de su propio país. El documento destaca además que la principal tendencia preocupante es el ritmo al que las personas se ven forzadas a situaciones de desplazamiento. En este sentido, muestra que durante el pasado 2012 se registraron unos 7,6 millones de nuevos casos de desplazados forzosos, lo que implica que cada 4 segundos hay un refugiado, un nuevo refugiado desplazado interno en el mundo. Esto supone unas 20.000 personas más refugiadas al día. El informe de ACNUR apunta que la guerra continúa siendo la principal causa de desplazamiento forzado, con un 55% de personas, según revela el análisis, que procedían de países afectados por conflictos bélicos, como es el caso de Afganistán, Somalia, Irak, Siria, Sudán, Mali, República Democrática del Congo y Etiopía. Por otro lado, ACNUR subraya que los refugiados menores de 18 años constituyen en 2012 el 46% de toda la población afectada por este problema. Apunta también que un total de 21.300 solicitudes de asilo, el número más alto que registra esta organización, fueron presentadas por menores no acompañados o separados de sus padres. Seguimos hablando de refugiados, de desplazados, en este caso en el Estado español. Las carencias de la ley de asilo aprobada en el Estado español en 2009, la ausencia 4 años después, a día de hoy, de un reglamento que la desarrolle y la falta de sensibilidad en general de las autoridades españolas con la protección internacional han convertido al Estado español este año en el segundo peor país de la Unión Europea para pedir asilo. Así se desprende del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, presentado también hoy mismo y que sitúa a España en el puesto 26 de los 27 países de la Unión Europea, con 55 peticiones de asilo por cada millón de habitantes, frente a las 660 de la media comunitaria. En concreto, el Estado español, frontera sur de la Unión Europea y responsable, según Bruselas, de rechazar el 63% de los inmigrantes irregulares que llegan al espacio común, recibió el año pasado 2.580 peticiones de asilo, un 25% menos que en 2011, el cuarto descenso anual consecutivo y la cifra más baja de los últimos 25 años. Este dato le ha valido al Estado español caer desde el puesto 24 que ocupaba el año pasado hasta el 26 sobre 27 países de la Unión Europea, que ostenta actualmente por detrás de Estonia y solo por delante de Portugal. La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha afirmado hoy que se ha producido una cifra superior a 200 casos de denegaciones irregulares de la nacionalidad española a refugiados por el mero hecho de serlo y que en muchos casos son apátridas. En el informe anual de CEA sobre asilo en el Estado español, en la presentación de este informe, Galán ha indicado que la organización ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Justicia, responsable de la Dirección General de Registros y Notariado, de donde proceden las resoluciones denegatorias. Se trata de resoluciones denegatorias como las tres dictadas el pasado 30 de mayo sobre las solicitudes de nacionalidad española que habían cursado un camerunés, un congoleño y un colombiano, tramitadas en los registros civiles de Baracaldo, Pamplona y Valencia, respectivamente. En estas resoluciones, la Dirección General de Registros y Notariados deniega la petición de nacionalidad por residencia y argumenta para ello que el interesado en el expediente se encuentra en España como refugiado, por lo que no procede su informe positivo. Según establece el Código Civil, los refugiados por el Estado español no solo tienen permitido acceder a la nacionalidad, sino que gozan de condiciones más ventajosas para la misma que el resto de los extranjeros, ya que solo se les exige residir en el país 5 años de forma continuada, frente a los 10 de residencia que se pide por regla general para poder obtener un DNI. Fuentes del Ministerio de Justicia atribuyen las denegaciones a un error informático. Dicen que ha tenido lugar porque una de las aplicaciones que dan trámite a las solicitudes rechazó aquellas en las que encontró la palabra refugiado en lugar de remitirlas a la Dirección General para su revisión, como debería haber hecho. Según las mismas fuentes, el error alcanzó un total de 74 expedientes que fueron denegados solo por haber sido presentados por refugiados. Justicia ha anulado esa denegación y ha ordenado la revisión de estas solicitudes siguiendo el procedimiento habitual, es decir, estudiando si se cumplen o no los requisitos para acceder a la nacionalidad española. Más de 200 casos, dicen desde CEAR, 74 reconocen desde el Ministerio de Justicia, eso sí, dicen que problemas informáticos. Seguimos hablando de guerra y miramos a aquí mismo, nos miramos al ombligo, miramos a Bilbao. Hace 76 años cayó la ciudad de Bilbao en la guerra civil. El Hotel Carlton, en el centro, en el corazón de la ciudad, pues fue, entre otras cosas, durante la guerra civil, sede del primer gobierno vasco. Desde uno de sus balcones se lanzaron algunos de los mítines, algunos de las proclamas más importantes durante esa guerra civil por parte del gobierno vasco. Ese Hotel Carlton cayó también un 19 de junio del año 1937, al poco de entrar las tropas sublevadas en Bilbao. Miramos a ese Hotel Carlton, lo hacemos de la mano de Jonandoni Goikoetxea, de Goiko, poeta reversista, poeta cósmico, fueguito, que ya ha estado aquí en varias ocasiones y a quien recordamos hoy, penúltimo programa también de Mar de Fueguitos, en el que van asomando pues las diferentes gentes que han pasado por aquí en todo este tiempo. Nos asomamos a ese Hotel Carlton de Bilbao, nos asomamos hace hoy pues 70 y tantos años, nos asomamos en la guerra civil gracias a la voz de Goiko.
Hotel Carlton, Bilbao. Primero, rojo de sangre obrera y mineral de hierro. ¡Pum! 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 Explota una carga de dinamita. ¡Ay! 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 Heridos y muertos tras la explosión. ¡Pron! 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 Guerra a la salud y a la comida de la clase obrera. Segundo, guerra civil y sede del primer gobierno vasco. ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Fuego! ¡Bron, bron, bron! ¡Bron, bron, bron! ¡Bron, bron, bron! ¡Más fuego! ¡Corro, bron, 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 bron! ¡Corro, bron, 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 bron! ¡Corro, bron, 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 bron! ¡Más, más, más! ¡Más fuego todavía! ¡Cris! 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 ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! Tercero. Hoy, elefantes, burros y camellos. La Lola Lee. Lilola lo. Lo. La la li lo. Lo. La lola li. Li. Lola lula. Ji. Ji ji. ¡Ji, ji, ji! Hoy, elefantes, burros y camellos.
Tal día como hoy, hace 76 años, un 19 de junio, los sublevados entraban en Bilbao por tres caminos diferentes y un legionario italiano era el primero en llegar a este Hotel Carlton que escuchábamos en la voz de hablar sobre él, la voz de Jon Andoni Goicoechea, Goico. Llegaba este legionario italiano al Hotel Carlton y era el que quitaba la ikurriña y la sustituía por una bandera española rojigualda, como os decíamos al comienzo del programa de hoy. Pues se cumplen hoy exactamente 76 años de esa caída de Bilbao. Y para hablar de, no tanto del pasado, sino de lo que viene, de si llega o de cuándo llegará esa nueva república, tenemos aquí en los estudios de Tastasi Rati Libre A, por un lado, a Iñaki Valentín, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria, y por otro lado, al escritor sevillano Isaac Rosa, que ayer estuvo aquí en Bilbao, invitado por este colectivo, para participar en un acto que se titulaba República, ¿es la hora o no es la hora todavía? Saludamos ya a ambos dos, a Isaac y a Iñaki, muy buenas a los dos.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki, muy buenas.
Tardes,
Isaac. Un día de aniversario, día para recordar esa otra república y mirar también al futuro. No sé por dónde empezamos, Iñaki o Isa, cualquiera de los dos. Sirve para ver lo que viene, el mirar el futuro, recordar, por ejemplo, pues fechas como la de hoy, este aniversario de la caída de Bilbao.
Sí, yo creo que, bueno, siempre estamos diciendo, ¿no?, que un elemento esencial para mirar el futuro es conocer el pasado, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el colectivo republicano, es que determinadas cosas que nos pasaron en general en Euskadi, pero especialmente también en Bilbao, ¿no?, pues no las recordamos, no las tenemos en mente, ¿no? Muchas veces parece que aquí no ha habido políticos republicanos, no ha habido gente que apostó por la República, cuando realmente fue un lugar en el que hubo bastante gente, ¿no?, inmersa un poco en esta lucha. Y bueno, aprovechando un poco una de esas fechas que parece ser que nos hemos olvidado de ellas, como fue pues esta entrada de las tropas franquistas en Bilbao el 19 de junio de 1937, nos parecía interesante, bueno, pues recordar un poco esa fecha, pero sobre todo enlazarla con nuestro presente y fundamentalmente con nuestro futuro, ¿no? Con qué es lo que nos puede deparar este futuro y qué es lo que podemos hacer, pues todas las personas que habitamos aquí para tener un futuro mejor. Y desde nuestra perspectiva, ese futuro mejor pasa por un sistema republicano que va más allá solamente de lo que es un sistema de gobierno, sino que también conlleva una serie de valores y cuestiones que, bueno, yo creo que Isaac las puede explicar bastante mejor que yo.
Sí, como decía Iñaki, no se trata tanto de hablar hoy de la República de hace 76 años, pero sí que es fundamental para construir República hoy y tener ese recuerdo también, esa memoria y esa experiencia pasada, ¿no? Porque si uno de los agujeros de la democracia española de los últimos años ha sido precisamente la memoria, ¿no? La memoria histórica, el recuerdo de aquella experiencia republicana. Y yo creo que no podemos, sin esa memoria, no podemos construir una democracia como tal, en realidad. No podemos construir tampoco una cultura democrática. Entonces, si queremos hablar hoy de esa posible alternativa republicana al momento que vivimos, de esa ruptura republicana que podríamos plantear hoy, tenemos que estar mirando también a ese ayer.
Tú has dicho en alguna ocasión que, bueno, que hay que mirar al franquismo para descubrir un poco dónde está cimentada las raíces de lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo son de profundas esas raíces o cuánto queda todavía de esas raíces del franquismo en lo que tenemos hoy en día?
Bueno, yo si dijera que la crisis, en la versión española de la crisis, ¿no?, dentro de la crisis global, de la crisis europea, tiene origen franquista, sonaría exageración, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unos hilos de continuidad entre el franquismo, la transición y la democracia, que explican muchas de las cosas que están ocurriendo hoy, ¿no?, que tienen que ver con el modelo institucional, con el modelo económico, con el modelo político, con el modelo territorial, ¿no?, que hay en España hoy, que es todo lo que ha fracasado, todo lo que se está hundiendo hoy. Y no podemos entenderlo sin ver de dónde viene, sin ver lo que ocurrió en la transición y sin ver lo que ocurrió en el franquismo y en la caída de la República, en la liquidación de la República. O sea, para realmente saber dónde estamos hoy, de dónde venimos, y para no repetir esos errores también, ¿no? Cuando en el momento en que las élites políticas en cualquier instante nos vayan a plantear una nueva transición, que es una de esas jugadas que están preparando, pues para que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace 30 años, ¿no? Tener también esa memoria.
Habrá quien diga, claro, la crisis pues nace de alguna manera o, bueno, es la continuidad del franquismo, pero cuando estábamos en la cresta de la ola nadie decía, no sé si alguien decía, claro, estamos muy bien, pero esto también es franquismo.
Hombre, yo creo que primero tenemos que relativizar bastante qué es estar en la cresta de la ola. Para empezar, si no solo ya por entrar en cuestiones concretas de realmente que siempre ha habido un porcentaje bastante grande de población que no ha estado, digamos, o que el sistema de alguna manera no ha podido asumir, sino que han estado siempre en los márgenes del sistema y probablemente porque el sistema lo necesita para funcionar. Pero además de eso, si uno echa la vista atrás y simplemente tenemos que ver lo que ha pasado aquí en los últimos años, cuántas crisis hemos tenido, cuántas reconversiones, cuánta gente fuera de este sistema, ¿no? Quiero decir que yo creo que también hay que relativizar un poco de dónde venimos, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en términos de derechos y otro tipo de cuestiones, pero fundamentalmente en términos de derechos, estamos en un momento crítico, ¿no? Y lo que se nos viene por delante parece que no es precisamente o no atisbamos una recuperación de esos derechos, por un lado. Por otro lado, desde mi punto de vista, la crisis en la que estamos metidos tiene mucho que ver también con todo aquello que se inició en la época franquista, con el desarrollismo y en engancharnos un poquito a esta idea de que el crecimiento nos iba a hacer eso, pues más progresar y más ricos, ¿no? Quiero decir que bueno, yo creo que hay una visión ahí global que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de recuperar una democracia, bueno, recuperar o de tener una democracia real, ¿no? Y al final, realmente, si nos planteamos una democracia de verdad, lo que nos tenemos que plantear es participación desde abajo. En realidad es lo que significa democracia, ¿no? Y un poco res pública, república, que del latín pues viene a ser eso, un poco la cosa pública, las cuestiones públicas, las cuestiones comunes que nos afectan a todos y a todas, yo creo que supone relocalizar la política, o sea, que las decisiones se tomen lo más abajo posible. O sea, que todos seamos lo más partidarios, o sea, lo más que tomamos parte lo más posible dentro de las cosas que queremos hacer. Que sintamos que son nuestras, que no sintamos que es algo que se hace cada vez más lejos de donde estamos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto importante.
Sí, yo continuando lo que dice Iñaki, añadiría que junto a ese pilar fundamental para construir una república, que es la participación, que es esa democratización real, hay otro aspecto que ha estado completamente descuidado en estos años de lo que hemos llamado democracia española, ¿no? Desde la transición hasta hoy, y que es fundamental hoy si realmente queremos recuperarnos como pueblo y si queremos construir esa república y queremos construir esa democracia de verdad, que es la democracia económica, la democratización económica, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las grandes carencias de esta democracia española, ¿no? La democratización de la economía, ¿no? Que pasa por el control por la puesta al servicio de los ciudadanos de los recursos, de los sectores estratégicos, ¿no? De contar con una banca pública, de asegurar una serie de derechos que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la vivienda, de la democratización en las empresas también, ¿no? Que es una de las asignaturas pendientes de este país también en las relaciones laborales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la democratización de la economía, no sé si no nos habría llevado a una crisis como están viviendo también otros países, pero seguramente no tendríamos una crisis como la que tenemos hoy, ¿no? Que es una crisis, como digo, que aunque tenga componentes y orígenes globales y europeos y tenga que ver también con la crisis financiera mundial y tenga que ver con el euro, tiene unos elementos muy muy autóctonos, muy 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 propios del modelo español, del modelo político, del modelo económico, del modelo institucional, y tiene mucho que ver con esa falta de control democrático sobre la economía, sobre el modelo económico, sobre el modelo productivo.
No sé hasta qué punto la gente es consciente de que una nueva república podría llevar o traer todo eso que cuentas, o si la gente está más con la idea de que, bueno, república al fin y al cabo es quitar la monarquía, quitar al rey y seguir como estábamos. No sé hasta qué punto esa otra manera de entender la república, más radical que un simple cambio de la jefatura del Estado, si crees que, bueno, que ha calado, o si la gente conoce que detrás de una república puede estar todo eso que estás hablando.
No, cuando hablamos de república, los republicanos, cuando hablamos de república, estamos hablando de mucho más que el cambio en la forma de la jefatura del Estado. Pero ya el cambio en la jefatura del Estado sería un avance importante, porque cuando digo que la crisis española tiene elementos autóctonos, uno de los elementos propios de la crisis española es la monarquía. O sea, cuando analizas lo que ha ocurrido en la crisis, o sea, la crisis institucional que vivimos, la crisis política, la crisis económica, el problema de la corrupción, en todas esas subcrisis que están dentro de la gran crisis, tiene un papel central la monarquía, tiene un papel central el rey, la figura del rey, la familia real, ¿no? Si hablamos del modelo institucional, la monarquía es la base prácticamente de cómo se construyó la democracia en la transición, ¿no? El juego de poderes. Si hablamos del modelo económico, el rey ha sido un elemento fundamental en la economía española, sobre todo si hablamos de las grandes empresas, de la expansión de las grandes empresas, ¿no? Durante muchos años el rey era el mejor embajador de España, nos decían, ¿no? Que era el que iba fuera a hacer los negocios de las empresas españolas, ¿no? También tiene un papel en ese modelo productivo, porque ha existido toda una corte de empresarios también, ¿no? En torno a la monarquía. Y si hablamos de corrupción, está clarísimo. O sea, el problema de España no se llama corrupción, porque corrupción hay en todos los países. El problema de España se llama impunidad, que es diferente, ¿no? Porque este es un régimen político que se construyó sobre la impunidad, que se construyó sobre la amnistía, sobre el olvido. Y si hablamos de impunidad, el primer impune del país es el rey, que es el que tiene garantizada el que no será juzgado ni será investigado por la Constitución, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos, ya simplemente con ese cambio en la jefatura del Estado, en la forma de la forma del Estado, sería un avance, ¿no? Pero más allá de eso, como decíamos, la República es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en una serie de mínimos que tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, que son valores republicanos en realidad.
Hace un par de años, cuando en las calles se hablaba mucho más de democracia real, ahora se sigue hablando, pero se hablaba, bueno, estaba más de moda de alguna manera hablar de democracia real, se hablaba de indignados, de democracia real, pero se hablaba poco de república, y ahora se sigue hablando aún menos, y si se habla es pues por los líos que tiene la familia real, más que por realmente el proyecto de la república en sí. ¿A qué crees tú creéis que se debe que, bueno, se habla de posibilidades de cambio, de ruptura, de revoluciones, de otro modelo, y no se habla apenas de república?
Bueno, yo creo que la república, la propia palabra república en España ha sufrido un desprestigio durante muchos años, desprestigio político, mediático, por parte de la cultura oficial incluso en muchos momentos, ¿no? Que eso supongo que está presente en muchos ciudadanos también, ¿no? Que asocian la república a una experiencia negativa, a una experiencia conflictiva, que termina en guerra, ¿no? Es decir, eso es un discurso franquista que se ha mantenido durante la transición y la democracia, ¿no? En la que ha habido algunos intentos institucionales de recuperar cierta parte de la memoria republicana, pero siempre considerándolo como algo del pasado y que además no había que repetir porque salió mal, ¿no? Por el otro lado estaba la glorificación de la transición, ¿no? De la experiencia de la transición española, que es la que ahora se nos viene abajo también, ¿no? Entonces yo creo que se trata, y eso es lo que intentamos también ayer en este acto, de situar en el centro del debate en el que estamos hoy, de cuál sería, yo no llamaría la salida de la crisis, sino la ruptura con la crisis, situar en el centro también la República, los valores republicanos, la construcción de la República, porque es cierto que esos valores republicanos, esa construcción republicana, ha estado un poco fuera de buena parte de los debates de los últimos tiempos, de las movilizaciones, de los movimientos sociales, de la calle. Yo creo que hay que situarla también en el centro, que es algo más que ir con la bandera republicana, que también, pero hay que llevar todos estos valores que, como digo, pasan por una República, ¿no? Aunque exista esa creencia de que la República es simplemente cambiar el rey por un presidente de la República, y habrá quien nos diga que otros países son república y también tienen crisis, como Italia o como Portugal, ¿no? Pero yo creo que que si estamos hablando de una república, de una democracia que incluya todo esto de lo que estamos hablando, no podemos ir por otro sitio.
Sí, yo quería comentar, siendo cierto lo que comentas, Gorka, la verdad es que, por otro lado, se están viendo como, no sé si llamarle brotes verdes, que está tan de moda, pero bueno, se están empezando a ver como bastantes grupos nuevos, ¿no? Que están un poquito con la idea republicana en mente y que están empezando a funcionar. Que es verdad que, evidentemente, no son todavía grupos mayoritarios, pero que sí que se ha notado, incluso en Euskadi se ha notado. Pues no sé, está la plataforma misma de víctimas del franquismo, la plataforma vasca, estamos los pequeños grupos que nos estamos intentando unir, que estamos empezando a colaborar, gente que está en Orduña, gente que está en Irún, gente que está en Donosti, nosotros que estamos aquí en Bilbao. Quiero decir, se empieza a notar algo, yo que sé, la misma manifestación última de 14 de abril en Madrid, creo que ha sido una de las más grandes de las que ha habido en los últimos años. Entonces, bueno, son pequeños indicadores que yo creo que están queriendo decir algo, ¿no? Que hay algo incipiente que yo creo que si somos capaces de, como muy bien decía Isaac, de ponerlo en el centro del debate y decir, oigan, que es que tenemos otras posibilidades, pues bueno, es posible que nos sirvan para avanzar.
Decíamos antes, bueno, que una de las propuestas del poder puede ser proponer una nueva transición. Tú hablabas de que la propuesta debía ser la ruptura. La gente puede pensar, bueno, me va muy mal, estoy fatal, mucho peor que antes, pero claro, lo de la ruptura a mí me da un miedo que a ver si voy a estar todavía peor. Prefiero, bueno, que me quede como estoy antes que arriesgarme a, bueno, a ver lo que viene, ¿no? ¿Cómo se consigue que, bueno, que la gente en un momento dado, un pueblo, apueste por una ruptura, por algo totalmente diferente?
Pues yo creo que se puede conseguir de dos maneras. Una es que la gente esté tan mal, que no tema el cambio porque está ya demasiado mal. En esa situación no estamos hoy, o sea, no estamos tan mal como para temer a un cambio total, ¿no? Todavía tenemos una cierta ilusión o fantasía de que volveremos a los buenos tiempos, ¿no? Y la otra es, que yo creo que es la que por la que debemos apostar, es hacer visible una alternativa, ¿no? Porque ese es también hoy el problema. O sea, mucha gente sabe que no quiere esto, pero no acaba de tener claro qué es lo que quiere, ¿no? O sea, hoy yo creo que podríamos tener un entre los movimientos sociales, partidos de izquierda, organizaciones, sindicatos, podríamos tener un consenso muy amplio y muy plural sobre qué es lo que no queremos. O sea, podríamos construir en negativo, pero todavía parece que nos cuesta construir en positivo, ¿no? Yo creo que habría que encontrar esos mínimos con los que ser capaces de estar de acuerdo para hacer visible esa alternativa, ¿no? En el momento en que la gente entendiera que existe una alternativa, que es posible, que es viable, que está en nuestra mano, se podrá conseguir, ¿no? Se podrá cambiar esa mentalidad. Mientras no se consiga, yo decía antes lo de la segunda transición, porque yo soy de los que pienso que están preparando ya esa operación, porque de la crisis de régimen, el fin de ciclo en el que estamos, no es algo que diga ya la gente en la calle, no es algo que digan los pequeños partidos o sindicatos o asociaciones, lo dice el diario El País, lo dice el ABC de vez en cuando también, lo dicen gente del PSOE, o sea, que ellos son los primeros que hablan de que hemos llegado a una situación que necesita un cambio, ¿no? Que no nos vale ya el modelo institucional, no nos vale ya el modelo económico, el modelo político, y hace falta ese cambio. Entonces, si el cambio no somos capaces nosotros de hacerlo o de encabezarlo, nos lo harán, ¿no? Y yo creo que sí que en cualquier momento se nos presentará una operación de reforma, regeneración democrática, de segunda transición, de relevo en la jefatura del Estado también, ¿no? Que eso es algo de lo que hablábamos también ayer, ¿no? De cómo en cualquier momento puede ocurrir la abdicación del rey y la subida del príncipe al trono, porque ese es un escenario que se contempla para los próximos meses, y yo me temo que los republicanos no tenemos preparada una respuesta para cuando eso ocurra, ¿no? O sea, hoy mismo, mañana, podríamos sorprendernos con la noticia de que el rey abdica y el príncipe sube al trono, Y más allá de salir a la calle, que saldríamos a la calle, no tenemos esa respuesta como se merecería una situación así en un momento como este, ¿no?
Hablando de esa respuesta y de esa alternativa que está por construir, por ejemplo, la alternativa de la República, estamos acostumbrados a oír hablar a gente, a proponer la República, muchos de ellos con un discurso, unas formas, una historia parecida, por ejemplo, que tiene que ver con los políticos que llevan toda la vida gobernando o manejando los hilos en este país. Claro, cuando la alternativa va unida a ciertos partidos políticos, a gente que lleva la política mucho tiempo, claro, también a mucha gente igual esa alternativa no le suena tan creíble. No sé qué tiene que cambiar para que la alternativa de la República pueda llegar a más gente o pueda ser más creíble.
Claro, por eso yo hablaba, aunque suene como palabra un poco violenta, un poco contundente, hablaba de ruptura, ¿no? Porque ese otro escenario que tú hablas no es una alternativa, ¿no? O sea, es una forma más o menos de alternancia en realidad, ¿no? De cambiar algunas cosas para que en realidad no cambie nada, ¿no? Yo creo que a eso no es a lo que estamos dispuestos, y eso es lo que están buscando los dos grandes partidos con los acercamientos que tienen para posibles pactos. Eso es lo que buscan los grupos de 100 intelectuales que mandan un manifiesto por la regeneración democrática y se la mandan a los mismos partidos que nos han traído hasta aquí. Eso es lo que busca el Centro de Estudios Constitucionales, que está preparando un plan que le ha encargado el gobierno, un plan para la regeneración democrática, ¿no? Por ahí es por donde van, por proponernos una vía que no suponga mucho conflicto, ¿no? Que no sea tan rupturista, ¿no? Que nos permita mantener esa ilusión de que podemos volver a ser lo que creemos que éramos hace unos años, ¿no? Que podamos de alguna manera revertir este proceso y recuperar derechos y recuperar todo lo que hemos perdido en estos años. Y yo creo que eso es un engaño, o sea, es una ilusión en realidad.
Yo creo que un empoderamiento ciudadano es esencial, y es un empoderamiento desde abajo, ¿no? Si no somos capaces de relocalizar la política, lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? Si no somos capaces de bajar las decisiones muy abajo, es verdad que podemos tener problemas, ¿no? Y es cierto que podemos hablar de república, pero que también podemos hablar de república en un marco de capitalismo que yo creo que puede hacer difícil, quiero decir, es muy difícil vender a nadie una historia como, no, la república nos va a ayudar y nos va a resolucionar todos los problemas, ¿no? Tampoco es real. Yo creo que la República se justifica directa y llanamente por la cuestión de la democracia. Eso para empezar, que ya es muchísimo. Pero a partir de ahí, es verdad que una República inserta en un mundo capitalista con una serie de normas capitalistas, pues puede encontrarse con unas dificultades obvias que son parecidas en realidad a las que podemos tener ahora en algún orden de cosas. Por eso la cuestión del poder es central, ¿no? Cuando hablo del poder no hablo tanto de la idea esta de la recuperación del poder o de la toma del poder por parte de un grupo y tal. No, yo me refiero más a la sensación de que podamos tener normas, normativas, asambleas, cuestiones que nos sirvan para sentir que somos parte decisoria de todo este asunto, ¿no? ¿Y cómo resolvemos eso? Desde los grupos republicanos, desde la izquierda, desde los partidos políticos que apuestan por esta, o que empiezan a apostar más claramente por la cuestión republicana, yo creo que ahí es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Que enlaza mucho con lo que decía Isaac sobre qué discurso tenemos, pero no solo qué discurso, sino qué es lo que vamos a proponer de una manera lo más concreta posible ante una situación determinada, ¿no? Entonces, ese es un reto que yo creo que es una cuestión que tenemos no solo que reflexionar, sino que tenemos que cuanto antes ponernos a ella, ¿no? Es difícil, pero bueno,
claro, intentarlo. República significa hoy, por traerlo más al presente de la crisis económica, república en el sentido del desempoderamiento ciudadano del que hablaba Iñaki, significa, entre otras cosas, que los ciudadanos decidamos qué hacemos con la deuda. O sea, tenemos hoy en España un problema con esa enorme deuda, la deuda externa, deuda pública y deuda privada. Y en algún momento se va a tener que reestructurar esa deuda, se va a tener que hacer una quita, se va a tener que dejar de pagar una parte de los acreedores. Y la diferencia es si somos los ciudadanos los que lo decidimos, si somos los ciudadanos los que podemos tomar esa decisión que nos va a afectar en los próximos 10, 15 o 20 años de nuestra vida, y nos puede afectar a varias generaciones lo que ocurra en estos años con la política económica, con lo que pase con la deuda, o si son otros los que toman la decisión, si la decisión la va a tomar la Troika, la va a tomar el Banco Central Europeo, la va a tomar el gobierno español de acuerdo con el Banco Central Europeo, pues evidentemente la quita la pagaremos nosotros, ¿no? Que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Entonces el tomar una decisión sobre poder hacer una auditoría a la huelga, perdón, poder hacer una una auditoría a la deuda y decidir qué parte de la deuda se va a pagar y cuál no se va a pagar y qué se va a hacer con eso y cómo se va a reestructurar, eso es algo que debemos decidir los ciudadanos. Y eso es un principio republicano, ¿no? Y eso hoy no es posible en esta monarquía parlamentaria española. No es posible esa decisión de los ciudadanos sobre algo que nos va a afectar, como digo, no hoy ni mañana, sino en los próximos años o incluso generaciones.
Hablando de empoderamiento y de ciudadanos y ciudadanas, tu última novela, La mano invisible, escribía sobre el mundo laboral, la clase obrera, los obreros, las obreras. Se ha desmantelado todo lo que tiene que ver con la clase obrera, queda algo, hay que reconstruir a partir de ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos con lo que queda, si queda algo de la clase obrera?
Pues mira, uno de los efectos inesperados, y no sé si diría positivos, de la crisis, es que de repente muchos trabajadores se están reconociendo como trabajadores, ¿no? Se están dando cuenta de que eran trabajadores, que a lo mejor durante años pensaban que eran otra cosa, ¿no? Que pensaban que eran clase media o que eran profesionales o no sabían cómo llamarlo, y de repente se dan cuenta que siguen siendo trabajadores, o sea, gente que vive de su trabajo, ¿no? Que vive de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí se está produciendo una toma de conciencia, una recuperación de conciencia, igual que se está produciendo un proceso de repolitización de una sociedad que estaba muy despolitizada, pues está produciendo una recuperación de conciencia de clase también, ¿no? Por parte de una clase obrera que había dejado por el camino sus principales armas de lucha colectiva, ¿no? Que había dejado por el camino su conciencia de clase también, ¿no? Yo creo que eso también lo estamos recuperando. Lo que pasa es que eso no se recupera en un año, ni en dos, ni en tres, ¿no? O sea, es un proceso mucho más lento, ¿no? Pero creo que sí que estamos siendo capaces de reconstruir una cierta solidaridad de clase entre los trabajadores.
Yo creo que si a eso le sumamos, estoy completamente de acuerdo, ¿eh?, con lo que está diciendo Isaac, pero si a eso le sumamos determinadas cuestiones que están empezando a brotar y a surgir, que tienen que ver con un nuevo discurso, ¿no? Un nuevo discurso también dentro de una parte pequeña todavía del sindicalismo, pero tiene que ver también con que esa solidaridad se traduzca también en búsquedas de más justicia social a través del reparto del trabajo, y que ese reparto del trabajo signifique imbricarnos con otras cuestiones, como tiene que ver el tema de los cuidados, ¿no? El tema de los cuidados de todos nosotros y de todas las personas, vamos, que habitamos en este planeta, y los que habitamos aquí en Euskadi y en España, creo que avanzaremos mucho también, ¿no? Yo creo que podría ser, bueno, yo aquí estoy haciendo una serie de conjeturas, ¿no? Pero podría ser un buen momento para realimentar la lucha de clases metiendo nuevos elementos, ¿no? Yo creo que ese elemento puede ser evidente, ¿no? Frente a la idea que nos dicen no hay trabajo suficiente, nosotros decimos sí hay trabajo suficiente. Lo que pasa es que ese trabajo suficiente lo tenemos que repartir. Lo tenemos que repartir, y repartir el trabajo significa que tenemos que tener unos ingresos mínimos que sean dignos para todas las personas que trabajan, pero que también tenemos que tener unos máximos por encima de los cuales no se pueden tener ingresos. O sea, que ir hacia un principio de redistribución bastante más radical, que yo creo que el sindicalismo ha olvidado en los últimos años, ¿no? Entonces, quizás, bueno, no sé, enlazando de alguna manera, ¿no?, estas ideas del republicanismo, que tiene que ver con eso, porque habla de valores como la libertad, como la igualdad, y por supuesto como la fraternidad y la solidaridad. Yo creo que ahí tendríamos un campo de trabajo muy fuerte para hacer cosas nuevas y caminar en ese empoderamiento.
Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la gente joven? Hasta los 40, 45 años sin trabajo, sin perspectivas de encontrarlo. Y claro, ¿cómo conseguimos que esa gente se implique, por ejemplo, en un proyecto que, bueno, que suponga quitarle trabajo a su padre, que igual lo tiene, para cogérselo él? Claro,
pero yo creo que, a ver, no es tan sencillo, evidentemente. O sea, es muy fácil decirlo y esto hay que plasmarlo luego, y esto no se plasma en dos días. Pero quiero decir, yo creo que hay reflexiones muy claras sobre, con el tipo de trabajo que se hace en estos momentos, con las horas que realmente se dedican al trabajo, digamos, remunerado, y las horas que se dedican al trabajo reproductivo, al trabajo de cuidados, ¿no?, juntando todo eso, yo creo que el discurso no es yo te quito el trabajo a ti para dármelo a mí, sino compartimos el trabajo, tenemos unos salarios dignos y limitamos por arriba para redistribuir. Pero claro, eso requiere, obviamente, eso requiere de un cambio, no solo ya de legislación, que obviamente también, pero también de un cambio de mentalidad, o sea, un cambio prácticamente cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento para que la clase trabajadora tenga un poco esa idea en la cabeza.
Sí, porque es cierto que sin ese cambio de mentalidad seguimos oyendo desde los sindicatos, desde partidos de izquierda, un discurso que supone aplicar recetas del pasado que creemos que van a volver a funcionar. Seguimos oyendo hablar de que cuando crezcamos al 3% se creará empleo, ¿no? No, y no estamos hablando de eso. O sea, nos esperan con este modelo económico que es el que nos ofrecen, con este modelo productivo readaptado además con la crisis, lo que nos esperan son varios lustros de desempleo por encima del 20%, de desigualdad, de empobrecimiento de los parados y de los trabajadores también, que cada vez hay más trabajadores pobres con nómina. Entonces, evidentemente, eso implica un cambio de modelo económico, de modelo productivo, implica ese cambio de mentalidad del que hablaba.
Además, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de una cuestión, ¿no? A mí, en concreto, me hace mucha gracia cuando se nos pone Alemania como modelo, ¿no? Vamos a ver, para empezar, Alemania puede crecer al ritmo que crece porque los demás no crecemos a ese ritmo. Que, por cierto, el crecimiento alemán no es tan alto. Pero es que, además, si uno mira cómo están en Alemania, descubriríamos que hay 8 o 9 millones, prácticamente 9 millones de personas que están rozando el umbral de la pobreza. Eso sin contar otro porcentaje bastante elevado de gente que está en riesgo de estar ahí. Quiero decir, que vamos a ver si somos un poco también, somos capaces de poner sobre la mesa las realidades para, pues eso, para visualizarlas, visibilizarlas y de alguna manera ser capaces de buscar una alternativa.
Se nos acaba el tiempo, pero bueno, para acabar de vislumbrar esa alternativa y hablando, bueno, de lo que tú haces, Isaac, escribir libros, novelas, también escribes en varios medios de comunicación, bueno, tanto periódicos, revistas digitales, también has colaborado en radio, has colaborado creo hace años en El País, del que hablabas antes, por ejemplo. Uh-huh. El trabajo de eso, de periodista, de escritor, ¿qué tiene que cambiar ahí para que las cosas se empiecen a entender, por ejemplo, la República, no tanto como una utopía, pues, inalcanzable, sino como algo que, bueno, pues se decidirá o no se decidirá en su momento, pero que no tiene por qué ser una utopía inalcanzable. ¿Qué tiene que cambiar en ese mundo, en el mundo de los medios de comunicación, de la gente que se dedica a crear opinión, a contar cómo van las cosas?
Sí, yo creo, pienso que los creadores, igual que los periodistas, tienen un papel fundamental porque tienen o tenemos una responsabilidad, ¿no? No ya solo una responsabilidad en ese cambio, en esa transformación, sino porque tenemos una responsabilidad de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? De lo que ha pasado en los últimos años. O sea, también los creadores, el mundo de la cultura, el mundo de los medios de comunicación, tienen que hacer también una fuerte autocrítica, ¿no? De qué ocurrió durante los años anteriores a la crisis también, ¿no? De cómo formaron parte del gran consenso ideológico económico que se construyó aquí durante los años de la llamada burbuja, ¿no? De cómo desde el mundo de la cultura, desde buena parte del mundo de la cultura, porque evidentemente había minorías críticas, minorías que proponían otro tipo de o proponían esas transformaciones, pero desde desde el sector más mayoritario del mundo de la cultura, igual que desde los medios de comunicación, pues no se cuestionaba ese consenso ideológico y económico que operaba aquí. Entonces, de ahí, como digo, tenemos una responsabilidad y hay que exigirnos cuentas también. Los ciudadanos también deberían exigirnos cuenta a los creadores y a los periodistas, ¿no? Que yo creo que tenemos esa responsabilidad, no hemos estado a la altura y todavía hoy no estamos a la altura. Yo creo que el mundo de la cultura, por ejemplo, aunque se le oiga, aunque alce la voz, no está hoy a la altura que están los ciudadanos en la calle, por ejemplo, ¿no? Yo creo que va un poco a remolque de todas esas mareas ciudadanas y de todas esas iniciativas, ¿no? Va un poco a tirones todavía.
Para terminar, la última, decíamos, es la hora, o bueno, sí es la hora, os preguntabais en esa charla de ayer sobre la República, bueno, yo creo que la hora es, la pregunta es un poquito más, un pasito más, ha llegado la hora, ¿qué tiene que pasar para que, bueno, no se nos pase el arroz, no se nos pase la hora?
¿Qué tiene que pasar para que no se nos pase la hora? Creo que no voy a saber responder a esta pregunta. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que... Bueno, lo que decíamos antes, que seamos capaces de poner en el centro de los debates esta cuestión, lo primero. Lo segundo, que no nos desanimemos. Lo tercero, que seamos utópicos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tú comentabas lo de que seamos capaces de transmitir, bueno, un poco lo que tu programa, ¿no? Cuando hablas de Mar de Fueguitos, cuando pones la voz de Eduardo Galeano ahí, ¿no? Eso que decía Eduardo Galeano sobre la utopía, ¿no? Que está en el horizonte y cuando más camino hacia allá, más parece que se aleja. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para eso, sirve para caminar, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, es caminar y caminar. Y creo que no te respondí a la pregunta porque no sé.
No, pero está bien, porque mientras vas hablando va pensando Isaac la respuesta, claro. Y ahora Isaac
Yo creo que lo que tiene que pasar fundamentalmente es que nos lo creamos, ¿no? O sea, que realmente hagamos nuestro el lema que se ha acabado... acabado siendo central en las protestas, que es el sí se puede, ¿no? Podemos observar en los últimos años que ha habido ya suficientes experiencias locales, a pequeña escala seguramente, autónomas, experiencias sociales, laborales, económicas de transformación, que podemos empezar a creernos que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que si está funcionando a lo mejor en el, como digo, en el ámbito más pequeño, en lo local, pues a lo mejor se podrían intentar también en otros ámbitos.
Pues muchas gracias a las dos, a los dos, y la próxima vez si quedamos para celebrar ya una fecha de esas de para conmemorar ya.
Perfecto. ¿Eh? Perfectamente.
Vale. Muchas gracias, mucha suerte a los dos.
Gracias. Suri y Agur.
Esta versión, la más reciente versión de este mítico Ay Carmela de la gente de la banda El Panda, despedimos por hoy Mar de Fueguitos. Regresamos la próxima semana, último programa de Mar de Fueguitos, seguramente último para siempre programa de Mar de Fueguitos. Nos vemos, si queréis, la próxima semana aquí en Tastas y Rati Libre. Ya os dejamos con Ay Carmela. Gur.
Los haremos, tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros, tenemos cabeza dura. Aunque me tiren los puentes y también las pasarelas, aunque me tiren los puentes y también las pasarelas, me verás.